Pero bien, nos vamos a meter con Santiago Gándara, lo hemos convocado para charlar un poquito. Él es profesor de comunicación en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad Nacional de La Pampa. Y escribió una nota muy interesante en defensa del marxismo, en la revista En Defensa del Marxismo, que es digital y también de manera física, que es... Ahora medio me olvidé el título, pero es la red del Elon Musk compra Twitter. ¿Es libre la red del pajarito? Me parece que era un poco así, lo estoy parafraseando. Santiago, ¿cómo estás? Acá Martín y Guillermo te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, bien. Acá andamos. Repetime el nombre del título que se me fue, del artículo que escribiste.
Creo que era, finalmente creo que la versión El pájaro quedó libre, porque escribí dos artículos, uno inicial más cortito, y después hice otra versión a partir de otros datos, digamos, que fui encontrando, pero creo que el final es este, el pájaro quedó libre, la libertad del pájaro, hay muchas vueltas, inclusive había tomado unos versos de una poeta, que es Alejandra Pizarnik.
Ah, sí, la tenemos.
Y era el pájaro y la jaula, jugando, parafraseando okay. un verso famoso de ella.
A mí lo que me llamó la atención de ese artículo, bueno, es que hace una pregunta que nosotros siempre intentamos, sobre la cual intentamos volver, que es la siguiente: si efectivamente hay libertad en las redes sociales, si se trata de un mundo donde se plantea en principio que hay libertad, pero que en realidad es muy poco lo que realmente podemos elegir y nos rigen fuerzas que nos exceden por mucho. Hace poco terminamos de leer este Infocracia de Byung-Chul Han, que también es un autor muy de moda y, claro, y va un poquito por ahí. Pero lo que primero me llamó la atención del artículo es esto de que cuando un magnate y un multimillonario compra una red social, lo que está de fondo no es necesariamente una cuestión de ganancia capitalista, porque el tipo ya está forrado, sino aventuras más utópicas y fantasías también, en términos capitalistas también, pero como que se trata de otra cosa lo que está pasando con Elon Musk y Twitter.
Mira, de hecho lo que ha pasado y lo que sigue pasando con Musk es un gran dato. No voy a decir que opaca el mundial porque sería exagerado de mi parte.
Sí.
Pero ustedes estaban comentando recién que Musk estaba tuiteando sobre el mundial. No lo vi eso.
Ajá.
Pero está tuiteando desde que compró, creo que uno por segundo, sobre cualquier cosa del mundo.
Sí.
Evidentemente encontró su juguete preferido.
Claro.
Ahora, es cierto que para justificar esa compra o para explicarse esa compra, él acude a los grandes principios de la humanidad. Esto es como cuando uno lee las razones por las cuales un país invade a otro o declara una guerra, siempre son frases muy altisonantes y principios que inclusive compartiría toda la humanidad.
Sí.
Él señalaba que iba a liderar esta plaza pública, como él denomina Twitter, y fundamentalmente estaba entrando en un debate que se vino desarrollando en los últimos meses, uno puede decir en el último año, a partir de que quedó afuera de Twitter, es decir, a partir de la expulsión, para decirlo así, de Trump.
Sí.
Y a partir de allí empezó todo un debate muy fuerte en Estados Unidos, sobre todo, en términos de la censura de Twitter.
Sí.
¿No? Es decir, en defensa del discurso trumpista, para decirlo de alguna manera. Entonces, efectivamente, el discurso con el que él sale a justificar la compra es casi la de un libertador,
sí,
¿no? Viene a liberar esta plaza pública que estaba capturada por lo que podríamos llamar el discurso, entre comillas, progresista, woke, como lo denominan, de los demócratas, etcétera, y que lo iba a poner en términos de la libertad más absoluta. Es más, él se definió a sí mismo como un absolutista de la libertad, una paradoja, digamos.
Sí, sí, sí.
Un absolutista de la libertad. Y ese es uno de sus argumentos principales. Creo que hay otro que tiene que ver con esto que vos señalabas, y yo lo tomé de una historiadora que me pareció una observación muy interesante, una historiadora que se llama Lepore.
Sí.
Ella menciona cómo todos estos grandes magnates, desde Bill Gates hasta Bezos, sin duda Musk debe estar a la cabeza de todo eso, recurren a la imaginería, a las palabras, a las citas ocultas o alusiones del mundo de la ciencia ficción.
Ajá.
¿No? Y eso sí me resultó muy interesante, porque es primero que es una observación justa, digamos,
sí,
y también demuestra cómo, por un lado, con grandes principios, como vengo a traer la libertad, y por otro lado, con todas las fantasías de la ciencia ficción, construyen algo que podríamos decir es una ideología ciertamente tecnocrática, uh-huh. ¿no? Que se presenta como como la solución a los problemas de la humanidad.
Claro,
¿no?
Claro, claro. Porque recordar que Musk es también el dueño de Starlink, ¿no? Los satélites.
Es el dueño de Tesla, es el dueño de Neuralink, inclusive ahora hay algunas noticias bastante flamantes en relación con eso, uh-huh. está diciendo que ya está prácticamente por aprobarse la posibilidad, lo voy a traducir, no soy especialista sí. en el tema, así que lo voy a traducir como puedo, algo así como una especie de chip en los cerebros para hacer una interfase casi telepática, digamos, entre el hombre y la máquina, uh-huh. algo que viene prometiendo hace muchos años. Sí, y algo que caracteriza a Musk también es que es un vendedor de humo, ¿no?
vendedor de humo.
Hace mucho tiempo que estaba uh-huh. planteando eso, pero bueno, ahora sale con esto y habrá que seguir a ver qué es lo que pasa. Pero sí, es el dueño de todas estas megacorporaciones.
Vos ahí también, Santiago, mencionás que más que una red social o un medio, una social media, un medio social, las redes sociales y Twitter en particular se transforman en una industria de lo social. ¿Eso es en relación a la producción de data que después se compra?
Sin duda es eso. Sí,
eso es lo que venden las redes sociales, data.
Exactamente. Y eso lo vienen planteando ya muchos autores, ya es casi como, te diría, una especie de lugar común,
sí.
que las redes sociales, que son esta suerte de nuevo Internet que aparece a mediados de los años 2000, uh-huh. y es Google, sin duda, arriba de todo, es sí. Facebook, es Twitter, es TikTok, que vienen a plantear, como, insisto, señalan una gran cantidad de autores, que vienen a plantear una nueva estrategia, digamos, de negocios, un nuevo modelo de negocios en uh-huh. donde la clave, obviamente, está en la publicidad, sin duda, pero la clave también está en la minería de datos, es decir, en la captura de todos los datos que nosotros producimos con solo interactuar uh-huh. en la red. Esto que todos advertimos, que nos ponemos a buscar, no sé, zapatillas, e inmediatamente sí. nos aparece el aviso de zapatillas, digamos.
Sí,
¿no?
sí, sí, sí. Ya bueno, no hay ni recato con eso.
Claro, y uno siempre queda como, me están leyendo la mente. Bueno, casi sí. te están leyendo la mente, lo que están leyendo son todos los rastros que vos vas dejando uh-huh. con tus búsquedas, tus clics, tus likes, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso es lo que hay un autor que yo cito ahí en el artículo, digo, este es un concepto que no me pertenece, que es la industria social, sí. que me parece muy interesante porque está tomando un concepto que apareció muy temprano, a mediados del siglo XX, para referirse a otra industria, que era en este momento los medios masivos, y se hablaba de industria cultural,
sí.
¿no? Y con ese concepto tomaban la idea de los entonces relativamente novedosos medios de comunicación masiva, como la televisión, que uh-huh. la radio, la televisión, el cine, etcétera. Uh-huh. Y este autor piensa en este concepto de industria social para mostrar que, en realidad, lo que se está industrializando, mercantilizando, para decirlo así, somos nosotros mismos, nuestras claro. relaciones sociales, ¿no? Nosotros
uh-huh.
como sujetos,
¿va? Uh-huh. Vos ahí también señalás una tendencia, de hecho ahí Musk tiene o habría anunciado a crear una especie de super red social que se llama X, que ya el nombre, no sé, tan Blade Runner que no sé, que duele, que como que todas las redes sociales estén concentradas en una y que vos no tengas que ir a otra. Es decir, y así pasó con Zuckerberg, ¿no? Que tiene Instagram, Facebook y WhatsApp. Como que hay una tendencia monopólica en las redes sociales y que una sola marca, por decirlo de una manera, un solo sello, tiene varias aplicaciones y el que maneja los fierros, digamos, es uno.
Exactamente. Ese sería como el equivalente televisivo de no te muevas del canal, sigan ahí. Bueno, sí. esto más o menos es igual, salvo que tienen muchos más dispositivos para mantenernos siempre en sus mismos territorios o plataformas. Uh-huh. Esto hace que hay un término que se usa en la literatura en este sentido, que es el de ecosistemas cerrados, ¿no? Es una analogía por el ecosistema natural, digamos, de la naturaleza, uh-huh. para hacer referencia a cómo efectivamente todas las plataformas, vos mencionabas, por ejemplo, que es ahora todo el paquete Meta, digamos, de Zuckerberg, que hace que vos puedas estar en distintas plataformas, pero estás todo el tiempo dentro de Meta.
Claro.
Bueno, esa es la aspiración, y te diría, es la tendencia de todos. Es Google. Fíjense, eso lo vemos también cuando te metes en Google y prácticamente entras a Internet por Google y hasta te podés quedar en Google. Uh-huh. Y Google cada vez más participa en, o reemplaza a otras páginas para que vos no salgas de Google.
Sí.
Es como medio elemental todo. Lo que están buscando efectivamente es que vos te mantengas en esa plataforma, porque cuanto más interactúes, más datos dejas, más haces apetecible esa misma plataforma, que empieza a ser apetecible para las empresas y los anunciantes.
Claro, porque, etcétera. A ver, iniciar sesión con Google, digamos, en vez de crearte un usuario, vas a hacer clic con Google y ahí ya entraste en el juego.
No hay... Exactamente. Y ustedes, si se fijan, eso antes no aparecía. Eso es un fenómeno que, la verdad, yo no lo puedo fechar, pero te digo, antes vos buscabas en Google, te podía derivar, sobre todo cuando uno buscaba un dato, ¿no? Por ejemplo, ahora vos me preguntás cuándo nació Musk, y yo digo, la verdad no me acuerdo, y googleo.
Sí.
Antes te podía aparecer Wikipedia en los primeros lugares. Hoy todavía te sigue apareciendo, pero ya Google te da respuestas.
Claro, es verdad.
Google te organiza las respuestas sin que entres todavía, pero te las adelanta.
Sí.
Y podés no salir de Google.
Partidos del Mundial de mañana viernes. No te aparece un portal, te aparece lo que te dice Google. Y realmente es práctico, sí.
Exactamente, es muy práctico, es demoledor para cualquier otra empresa. Pensar nada más que los medios de los viejos medios, quiere decir, el periodismo queda muerto o queda filtrado completamente por Google.
Alejandro, ¿cómo te va? Guillermo de este lado. Me quedé pensando en esto que planteabas, ¿no? Digamos que todo el mundo, digamos, señala que uno de los negocios que todo tiene que ver, digamos, estos negocios se basan básicamente en la comercialización de los datos. ¿Cuántas veces pueden vender nuestros datos? Digo, ¿no difieren tanto de un mes a esta parte, o sí?
Bueno, a ver, es medio difícil de poder dar una respuesta poco categórica sobre eso. Lo que sí es cierto es que el volumen de datos que manejan es gigante. Y en todo caso, uno puede decir, bueno, yo tengo el perfil ya de Santiago o de cualquier otro.
Exacto.
Es cierto, lo tengo como perfil. Pero también es cierto que tengo cada vez más detalle respecto de los nuevos productos que puede ofrecer el mercado, ¿no? Como si dijéramos las tendencias que va apareciendo en el mercado, ¿no? Pensemos, qué sé yo, la misma selección que hace Spotify, otra plataforma, que en este caso es un poco menos monopólica que las que mencionamos recién, pero que también te organiza las tendencias, los gustos, etcétera, y te ofrece casi en repetición, digamos, a partir de tus propias búsquedas, un listado de música para que sigas escuchando. O Netflix, el sistema de Netflix. En realidad, es como si uno dijera, no terminan nunca de conocerte, o quieren conocerte cada vez más, para atender a una oferta que le resulta, como lo podríamos decir, una oferta que la están afinando cada vez más para que llegue directamente a ese consumidor sin ningún tipo de desperdicio, para decirlo así. Los medios masivos tenían un ruido enorme en el diseño de publicidades, las campañas publicitarias. Ese era el desperdicio,
sí,
¿no? De apuntar un blanco muy grande, digamos, en donde se perdía hasta prácticamente todo.
Claro, hasta claro.
Un grado de detalle y casi de flecha, digamos, que apunta a la cabeza de la persona, a la conciencia, a lo que...
De focalización. También te quería consultar porque ahí, bueno, vos mencionás que en un primer momento, cuando apareció en las redes sociales, bueno, en el rol que jugaron, por ejemplo, en la primavera árabe o en algún tipo de revueltas, Twitter también inicialmente, bueno, decían, esto tiene sus ventajas también. Y como que hay cierto escepticismo ahora sobre eso, te pregunto si vos ves algún tipo de... O que se está generando algún tipo de crítica al uso de las redes sociales, al uso, no a las redes sociales en sí, sino al uso que se les hace, al factor de poder que son, y, digamos, sea algún tipo de alternativa a esa dinámica que está estructurando el modo en que, digamos, se desarrolla la vida humana. Hoy un pibe con 3 años ya tiene una tablet y es otra cosa, digamos, del modo en que nos hemos criado las generaciones anteriores. ¿Vos ves que hay algo más allá de esto que parece que cada vez se cierra más o que se concentran menos manos?
Antes de la salida voy a la primera parte que decías vos. En los años 90 aparece Internet.
Sí.
Por lo menos se domestica, quiero decir, aparece en nuestra vida cotidiana, y aparece sobre todo en el mundo económico, es decir, hay tres el gran desarrollo. Había una cantidad de, sobre todo quienes escribían, los ensayistas, investigadores, especialistas en comunicación, tenían en general, siempre hay excepciones, una enorme expectativa de que eso iba a mejorar nuestras comunicaciones, el mundo iba a ser más democrático, las sociedades iban a ser más transparentes, etcétera, sí, sí, etcétera. Todo ese gran universo casi te diría que se desplomó en el 2000 con eso que se llamó el derrumbe de las .com,
sí,
que dejó un tendal de despidos. Estamos en una situación muy similar hoy. Algunos dicen que estamos en el mismo momento, pero...
De despidos, dijiste, lo que pasó con Twitter, con Facebook también.
Bueno, Twitter es una segunda generación, en realidad. Es lo que le dicen Internet 2.0. Bueno, las teorías actuales... vos citaste, por ejemplo, al coreano.
Sí, Min Chul-han, sí.
Él no es, en realidad, alguien que forma parte del campo de la comunicación, pero ha escrito Infocracia, es decir, ha escrito un libro de ensayo o un ensayo en torno a este tema. Y él coincide con una serie de autores que en los últimos años han venido destacando los aspectos más negativos de las redes.
Sí.
Para decirlo de otro modo, en el inicio tenías una gran cantidad de teóricos con mucha expectativa, sí. Hoy tenés una gran cantidad de teóricos con una visión, para usar una palabra que usamos mucho los de comunicación, apocalíptica,
sí.
Que eso es la posición de Han, que yo no comparto enteramente. Me parece que deposita en las tecnologías el problema, digamos, ¿no?
¿La historia del hombre no tiene que ver con esto, con depositar la culpa en el soporte? Cuando el soporte por sí es neutro, digamos, no. No le podemos echar la culpa a las redes. Somos los humanos los que construimos las redes y esa es lógica, ¿no? Digo, desde los 90 que uno viene estudiando y leyendo comunicación, y el debate sigue siendo el mismo también, ¿no?
El debate, y mira, en el 68, Humberto Eco escribió un famoso libro,
exacto,
que se llama Apocalípticos, que se llamaba, iba a decir, no, se sigue llamando, Apocalípticos e Integrados.
Ajá.
Y ahí él planteaba un poco esa división entre los especialistas, los teóricos, como las corrientes de opinión, entre aquellos que veían a la tecnología, o las nuevas tecnologías, siempre hay una nueva tecnología, como algo que iba a perjudicar a la humanidad, fomentar la incomunicación, hacernos más dependientes, más subordinados, más dominados, etcétera, o los integrados, que sería la otra versión, que las nuevas tecnologías nos liberarían. Y Humberto Eco ya en aquel año 68, estamos hablando hace un montón de tiempo, salía por arriba de este debate. Y él decía que la cuestión era política. O sea, Humberto Eco lo que nos estaba llevando a donde quería poner el foco es menos en las tecnologías, no quiero decir que no haya que mirarlas, ¿no?
Sí, sí.
Pero digo, menos en las tecnologías y más el foco en las relaciones sociales, que es donde aparece el problema, ¿no? Y creo que a mí me sigue convenciendo esa vieja lectura de Humberto Eco, que la han reactualizado otra serie de autores, sobre todo porque, hasta te lo diría por una cuestión, no sé cómo decirlo así, afectiva, es decir, el mundo que dibuja Byung-Ang,
sí,
o el mundo que dibuja Zuboff, él está citando mucho a una autora, Zuboff, que escribió sobre el capitalismo de la vigilancia,
sí,
un libro muy interesante, pero el mundo que dibujan es un mundo muy orwelliano, que, y ahora voy a la parte final de tu pregunta, es un mundo que no deja salida.
Claro.
Y entonces uno debería pensar, ¿y dónde está la salida? Bueno, hay algunos autores que después de un libro muy sesudo te dicen, miren, lo que hay que hacer es desconectarse un poco.
Claro,
bueno,
ayuno digital.
A mi mamá.
Sí.
Pero si uno quiere pensar en alguna salida, la salida tiene que ser de otro tipo y está vinculado con, efectivamente, con lo político, con discutir la posibilidad de plataformas públicas, con el control sobre los datos que tienen estas grandes empresas, con la discusión, con que se ponga en debate todo esto y no naturalicemos que los medios tienen que ser así o que las redes tienen que ser así. Es decir, hay una naturalización de que todo esto es un gran negocio y tiene que serlo, cuando uno dice, ¿por qué?
Claro,
porque estas tecnologías no tendrían que cumplir un rol efectivamente emancipador, mejorar nuestra comunicación social, nuestras relaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Estamos hablando con Santiago Gándara, él es docente de comunicación de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Nacional de La Pampa. La compra de Twitter, el pájaro es libre. Después de esta charla, el pájaro no es libre, pero puede serlo.
¿Por qué no? Claro.
Bien, me quedo con
si
esa.
Si no tendríamos que irnos a una isla a llorar, pero eternamente.
Bien. Santiago, te agradecemos la comunicación acá con TPM y te dejamos con la pregunta alternativa de hoy, que es si tenés justamente alguna selección alternativa por la cual hinches en el Mundial, si es que te interesa el Mundial también, algo que vamos, por supuesto, quizás erróneamente.
No, me interesa. Me interesaría hablar también de Qatar, de lo que es Qatar y todo eso, pero creo que ustedes lo deben haber comentado.
Sí.
Pero en realidad no sé si tengo una alternativa. Los escuchaba ustedes, ¿quién queremos que llegue? Yo con Argentina creo que estaríamos bien.
Sí.
En este punto soy, no puedo escapar de mi nacionalismo, digamos.
Sí, sí.
Es moderado, por supuesto. Uh-huh. Y hoy se me entusiasmó Japón y Costa Rica. Debe ser porque eran los menos previsibles, pero no digo que vaya a hinchar por Costa Rica. Ambos, Costa Rica quedó afuera, así que.